Betsy, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenidos a todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias por estar aquí.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muy bien, Miguel, ¿y tú? Un gusto
Muy
estar.
bien, Betsy, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Chan, 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 chan. A ver, nuestros fans, ¿se acuerdan de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre el amor y en específico de los mitos, ¿verdad, Miguel?
Es correcto, hoy vamos a pegarle a todas las mentiras del amor, vamos a hablar de lo que no es el amor y justamente ir quitando las cosas que de repente creemos que sí son, pero no. La verdad es que el amor es una cosa muy bonita, pero muy poco comprendida, no solamente desde ahorita, desde el principio de la historia, todos se han puesto a pensar, a delinear y es tan complicado llegar a un acuerdo común de qué es el amor.
A una definición, sí, o sea, tengo en mente Aristóteles, ¿sabes? Grandes pensadores, filósofos que quisieran como entender, tú a lo mejor definir, también entender, ¿no? ¿Qué es esto, lo que le llamamos amor? ¿Qué papel tiene? Sí, ha sido súper complicado. Y en realidad, creo yo, no hay una definición, hay muchas definiciones. ¿Tú qué opinas?
Tiene que ser, más que definición, siempre les he dicho que el amor es como cuando estamos hablando del significado y del significante, ¿no? Si en este momento, junto con ustedes que nos están viendo y escuchando, les digo, vamos a pensar en un gato, cada uno de nosotros va a entender un gato distinto, ¿no? Tal vez tú lo pensaste café, yo lo imaginé negro, Nayo y Jessica lo pudieron haber imaginado blanco, es correcto. Todos sabemos que va a ser un mamífero de cuatro patas que pertenece a la familia de los felinos, pero el cómo nosotros lo hayamos significado es muy distinto. Pasa lo mismo con el amor. Sabemos a qué se evoca, aunque cada uno de nosotros vamos poniendo la definición que atañe a nuestra vida. Todos sabemos en términos generales hacia qué va o al menos a qué familia de sentimientos y emociones corresponde, ¿no?
Claro, la que más nos checa, la que más nos hace match, ¿no? De acuerdo también a nuestras experiencias. No sé, yo encontré
Exactamente.
por ahí algunas que me hicieron match, otras que dije, no, no, no me encanta, pero sí entiendo bien que es de acuerdo pues a lo que, pues sí, a mis experiencias, a lo que he vivido.
Sí, a lo que vamos construyendo, a lo que, como comentas, vivimos, pero principalmente el amor se va a sustentar en cómo lo vamos sintiendo. Por eso esta labor que de repente tenemos los psicólogos, estarles diciendo, por favor, fíjense en sus sentimientos, vamos a conocernos, vamos a dialogar con nosotros mismos, tiene impacto dentro del significado del amor, porque de repente entendemos el amor como algo tipo Disney. Y mucho tiempo, el amor Disney, bueno, mucho tiempo me refiero a una generación, tampoco pongamos a Disney como si fuera viejísimo, es súper
No, no,
joven la compañía, pero toda una generación fue marcada por el amor Disney, ¿no?
sí.
Que nada tenía que ver con sus sentimientos, tenía que ver más con una producción, tenía que ver más con un sentimiento, una emoción que nos estaban vendiendo. Previo a eso teníamos el amor patrio y previo a eso teníamos el amor pasional y previo a eso teníamos diferentes tipos de amores, ¿no? ¿Cuál atañe a nosotros, a nuestra época? Depende de cómo nos sentamos. Perdón, te interrumpí,
No, no,
Betsy.
no, justo iba a hacer la acotación en que sí, va cambiando, ¿no? Va, no sé si decir evolucionando, pero el concepto va cambiando de acuerdo a la cultura, a las generaciones, a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Como que se les van poniendo diferentes caras, diferentes máscaras, por así llamarlo, ¿no?
Sí, definitivo. Es parte de lo que veníamos comentando, ¿no? Es parte del significante. Y también aquí hay un tema. El amor al ser un sentimiento bonito, también a veces lo queremos romantizar. Y es justamente la temática del programa de hoy. Quitarle el romance al amor para que veamos algo más real, algo más servible, algo más útil. O sea, si me hablas de un amor rosa, digo, está súper padre, pero pues es de telenovela y no lo vamos a tener. O al menos no todos. Es un amor que va a tener un 0.01% de la población. Pero si hablamos del amor real, es un amor que todos vivimos. Sí, todos nosotros les vamos a dar nuestro propio significado, pero el amor debe de tener bases sólidas. El amor tiene los mismos pilares. Es como los gatos. Tú puedes imaginar un gato gordo y blanco y yo un gato delgado y negro, de los que son como para las brujas, asumo yo. Pero sí o sí, tu gato y mi gato va a tener cuatro patas. Sí o sí, tu gato y mi gato va a tener bigote. Sí o sí, mi gato y tu gato va a ser felino,
Entiendo
necesariamente.
que a eso te refieres con amor real, ¿no? A lo sustancial, lo que sí está ahí, lo que no podemos, o sea, lo inamovible, ¿sí? ¿Estoy entendiendo?
Sí, no necesariamente lo sustancial, porque estaría
Bueno,
muy...
ajá. Pero lo que dices, o sea, el gato tiene cuatro patas, tiene bigotito y es un felino, ¿no? Entonces, porque ahorita que hablabas, o sea, digo, bueno, ¿y cuál es ese amor real, ¿no? ¿Cómo sé que mi concepción del amor real es la adecuada? ¿Sabes? Como que entramos como en ese...
Sí, y eso es súper válido, al menos psicológicamente, y esto es parte de todos los psicólogos pasamos por ahí, todos los estudiantes pasaron por ahí en metodología de la investigación cuando les dijeron, oigan, tienen que poner sus variables y sus variables deben tener ciertos indicadores y esto tiene que tener ciertos significantes y estos son sus conceptos y demás. Bueno, justamente aquí es donde lo tienen que aplicar, porque obviamente no es lo mismo el amor del que habla Shakespeare al amor del que habla Freud. ¿Por qué?
Claro.
Porque uno es el amor que utilizamos como ciencia para subsistir y el otro es un amor dramático, que está padre, está bonito, pero es un amor dramático, ¿que para qué sirve? Pues para enchinarte la piel y para poner una obra, pero no es un amor que te haga continuar, no es un amor que te haga salir adelante, no es un amor que te haga definirte como persona. En tanto que el amor del que vamos a hablar hoy, pues sí, claro que te tiene que definir como persona, ¿no? Te tiene que definir como persona, tiene que definir tus relaciones como persona y tiene que ser un punto importante para los sentimientos que estás viviendo y para la forma en la que estás regresando amor. Si de repente en tu significado del amor no cabe la comunicación, primero, no estás hablando de amor, porque ya dije, ¿no? Tu gato puede tener patas moteaditas y el mío patas blancas, pero debe tener patas, sí o sí, ¿no? Aunque al tuyo le hayan cortado una pata, no importa, ahí estuvo la pata. Pasa lo mismo con el amor. No podemos hablar del amor sin hablar de comunicación. Oye, pero es que una parte de las parejas es muda. Brother, aún así hay comunicación, ¿no? De otro tipo, tal vez no oral, tal vez no verbal, pero hay comunicación, ¿no? Entonces, dentro de estos atuendos y mitos del amor, de repente viene el mito de, ¿sabes qué? Es que el amor se siente inmediatamente. ¿Qué mayor mentira que eso? ¿Qué mayor mentira que eso? Justamente nos comenta Ivonne que destaco que Ivonne es una de las fans más recurrentes y justamente platicamos esta semana de cómo para todas sus actividades para poder estar en el programa.
Ay, gracias, Ivonne.
Sí, súper, súper, súper cañón. Pero nos comenta, son intereses mutuos. Imagínate que tú vas pasando por la calle Betsy y de repente yo te veo y digo, ay, esto es amor. ¿Por qué? Porque se dio, porque estamos destinados para eso. Pero si el amor son intereses mutuos, ¿cómo vi los intereses sin platicarte nada más viendo verte
Claro,
cruzar por la
o
calle?
sea, entonces, ¿qué hay de ese amor a primera vista?
¿Tú crees que existe?
Lo vi y ya, me enamoré de él, ¿no? De hecho, me trae a la mente esta canción que hizo Dana Paola de las últimas, de Oye Pablo, ¿la has escuchado?
Sí, claro.
Bueno, ella menciona justo haber ido por la calle y que se enamoró de este chico y después lo anda buscando, ¿no? Y bueno, se han hecho películas y todo en nombre de poder darle explicación o ejemplificación a esto de me enamoré a primera vista. Es
Claro.
decir, o sea, que vi a la persona y surgió un sentimiento que también me gustaría platicar contigo si eso es voluntario o involuntario, pero bueno, surge, digamos, este sentimiento hacia la persona y es algo que de lo cual ya no te puedes desprender, ¿no? Y ya después, como bien mencionabas, pues ya se dan a la tarea de conocerse y así, pero como bien menciona Janet, si son intereses pues mutuos. O sea, si lo enfrascáramos así, pues ya como que ya no queda, ¿no? Pero Hay algo ahí que de lo que hay que hablar, ¿no, Miguel? Que es de esto del enamoramiento, de la idealización, que quizás es lo que pasa cuando dicen que están enamorados de primera vez, de primera vista. ¿O qué pasa? O sea, cuando he escuchado, ¿no? Y tengo muchas amigas de me enamoré de él a primera vista, ¿no?
Ah,
Y
eso se puede.
ajá, claro.
Ajá, te interrumpí el ejemplo,
No.
perdóname, estoy muy desatada el día de hoy, pero
No,
por favor, perdóname.
como desgajar esto un poquito, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que sí dicen haber sentido algo así a primera vista, un sentimiento muy, muy fuerte, que ya, del cual no se pueden desprender, ¿no?
No, bueno,
Pero es más
claro que
amor,
puedes
¿no?
sentir sentimientos fortísimos por una persona al momento de verla. ¿Por qué? Porque son sentimientos. Es información sensible que pasa por todos nuestros nervios, que pasa por nuestras pa partes sensibles a interpretación. Sí, todo nos va a generar un sentimiento y pueden ser débiles o fuertes, pero no los convierte en amor. Y aquí justamente lo acabas de decir, una cosa es enamorarte y otra cosa es amar. Y hay de niveles a niveles. ¿Ok? El enamoramiento puede estar dentro del amor e insisto, puede estar dentro del amor. Yo diría casi prescindible, yo lo diría. Hay autores que no lo consideran así, ¿ok?
Creo
Pero
que
enamorarte tiene que ver más con una reacción química, tiene que ver más con excitación, tiene que ver más con felicidad, tiene que ver más con pasionalidad, tiene que ver más con la idealización, como bien lo comentabas,
claro.
tiene que ver más con otro tipo de sentimiento más excitante, más presto, más rápido, sí, más físico, de hecho, ¿no?
Exacto,
Ahí
creo que
está el enamoramiento.
exacto. De hecho, eso iba, porque creo que Jodorowsky quien habla de sobre que él tiene como varias etapas del amor y dentro de las primeras es este enamoramiento o amor físico, que es justo cuando te gusta, ¿no? O sientes enamorarte de alguien, porque estás enamorado, ¿no? Totalmente de su físico y nada más, ¿no?
Claro, Jodorowsky, por ejemplo, en este campo, en el campo del amor, aunque no me gusta mucho cómo él aborda la psicomagia, esta parte del amor a mí sí me gusta porque es una parte muy natural la que va dando, una parte muy lógica, una parte bastante biológica. Y sí, lo primero es físico, ¿ok? Hoy, es ciego, nunca se va a enamorar, sí, ¿por qué? Porque sí escucha, sí palpa, ¿no? Esta parte, y los hombres principalmente se darán cuenta de los jóvenes que suelen enamorarse de un anime o suelen enamorarse de Scarlett Johansson, ¿no?
Claro.
No la, o sea, la verdad es que físicamente no los conocen, pero
Claro.
hay una atracción, ¿por qué hay una atracción? Porque por aquí entra, es información sensible, ¿no?
Claro.
Todas las chicas de mi temporada de enamoradas de Arjona, ¿ves Arjona? Perdón, pero Arjona, ¿no? ¿Por qué estaban enamoradas las chicas de él? Por el oído, por
Claro.
ahí entra, ¿no? Entonces, generalmente, no estoy diciendo que todas, aclaro, no
Claro.
estoy diciendo que todas, no vamos a empezar aquí una revolución de sexos,
Pero hay
pero
que diferenciar, ajá.
sí, exactamente.
Diferenciar que ahí, pues justo, ¿no? Puedes estar comenzando con un proceso de enamoramiento mediante los sentidos, ¿no? Hay quien se enamora, como dices, de la voz de alguien, de el físico de alguien, del cómo huele cierta persona. Entonces puede entrar por los sentidos, pero no es que ya estés enamorado, sino estás comenzando quizá un proceso de enamoramiento,
No,
¿no?
puede ser que
O
estés empezando el proceso o puede ser que sí te claves luego, luego y estés enamorado, pero del nivel
diferente.
enamorado al nivel amor hay mil escalones
Claro,
de intermedio, ¿no?
eso
Ahora,
sería.
otro mito del amor, ¿no? Y salud.
Gracias.
Y muy característico del amor, ¿sabes qué? Es que nacimos para estar juntos. No, 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 no. Y no quiero ponerme tampoco en un punto versus Freud de no existe el destino, pero tampoco me quiero poner en un punto religioso de todos nacemos con una misión para estar con una persona. No, el amor, la verdad, es que es una decisión para
Okay.
hombres y para mujeres. Ahorita Janet nos está preguntando sobre las diferencias. Ahorita voy a hablar sobre la igualdad, tanto para hombres como para mujeres. Es lo
Okay.
mismo, es una decisión.
Okay.
Entonces, nada de que Oye, es que el amor de repente yo lo vi y estoy destinado a estar por él porque él es Aries y yo soy Leo y mi ascendente y entonces Marte y su numerología con la mía. No, a ver, espérate. Si tú decides creerlo, está chido, pero no deja de ser un acto de decisión. Y que
Claro.
la otra persona decida también involucra. ¿Tú puedes vivir el amor sin que la otra persona te ame? Sí, sí puedes. Puedes amar mucho a la otra persona. Ahora, ese amor va a estar padre para ti, al menos en el amor de pareja, no. Tendremos que hablar también del amor de pareja, del amor maternal y del amor filial. No quiero entrar a los términos socráticos del amor agápico y demás. Ahorita me voy a quedar con estos dos. Hay sus diferencias importantes, pero me voy a enfocar mucho al amor romántico o al amor de pareja. ¿Ok?
Okay.
Nos comenta, y no es por levantar polémica, pero Jess nos comenta, el amor es perdonar, es sacrificar. ¿Qué tal está? Y luego nos comenta ella misma, el amor duele. Claro que no.
Okay.
¿Cómo ves?
Ahí entramos un poquito en una descripción, ¿no? Acerca del amor y me hace traer, ¿te acuerdas que te comentaba? Me hace traer a la cabeza este versículo bíblico, ¿no? Que lo describe, el amor es paciente, el amor es sufrido, como nos dice Jess, el amor es perdonar, es sacrificar, el amor duele. Pues definitivamente yo creo, Miguel, que, o sea, digo, el amor es sacrificar, creo que no, ya lo hablábamos en algún otro video, que no tienes que dejar de ser tú, no tienes que dejar, porque el típico que te dicen es que le pides a alguien que cambie, ¿no? De, oye, es que sí, me encanta estar contigo, pero esto no me gusta, lo puedes cambiar por mí o puedes cambiar tus planes o algo, ¿no? Hacer algún sacrificio por estar con la persona, por sacrificar, y ahí yo diría, pues no. El amor es perdonar, yo creo que sí, o sea, cuando amas, perdonas, pero bueno, ¿qué clase de perdón, no? Si, ¿por qué amas, perdonas infidelidades, por qué amas, perdonas violencia? Pues no. ¿El amor duele? Dice Jess, claro que no, pues no, el amor no creo que tenga que ver con el dolor, pero, ¿sabes? Tal vez fíjate, o sea, esto me trae a la cabeza. Y creo que lo platicábamos, cuando estás con una persona, ¿no? Y esa persona, o sea, obviamente estás enamorado, la amas y esa persona se tiene que ir a lo mejor a un viaje. ¿Te acuerdas que lo platicamos? Se tiene que ir a un viaje, pues obviamente la distancia, el no tener ahí a la persona, como que genera un sentimiento de dolor, ¿no? ¿Te acuerdas? Dime algo, Miguel.
Sí, es que te estoy escuchando.
Sí. Me trae a la cabeza cuando tenía como 15 años que una amiga, de hecho Violeta, la chica que entrevistamos la semana pasada, que yo andaba así moqueando por mi novio, y ella se acercó y me dijo, oye, Deb, es que el amor no duele, el amor no es doloroso, el amor no tiene por qué ser, ahí nos está poniendo Jess, era sarcasmo, mi intención era preguntar, ¿qué tal la creencia de que el amor es sacrificar, perdonar o que duele?
Hay una sigla que usa la nueva chaviza, que es DDD. Entonces, ya cuando ponen eso, ya sabemos que es ironía.
Ya es como
Pero bueno, no, mira, sí, sí voy a tomar, la verdad es que yo sí lo voy a tomar serio, porque tiene razón Jess con lo que está preguntando, y me gustaron los comentarios que también fue dando Ivonne, ¿no? De no, está enamorada. Cuando uno se enamora, hace estupideces. Y esto es una cosa bien importante, chicos. Cuando están enamorados, estamos estúpidos, ¿no? No, no es cierto, pero cuando estamos enamorados, tendemos a cometer idioteces. ¿Por qué? Porque no estamos siendo claros. No están nuestros sentidos, como les acabamos de decir. El enamoramiento tiene una afectación biológica y química. Entonces, nuestros sentidos no están al 100%. Estamos distorsionando todo. A diferencia del amor. Ahora, con esto de que el amor duele, y antes de que me mienten la madre, respiren y sepan que viene algo fuerte.
a ver,
El
aquí
amor duele, sí, el amor sí duele, pero no lastima.
vamos.
El
Okay.
amor no lastima, pero sí duele. ¿Por qué? Güey, yo amo mucho a mi pareja, sí, súper, súper, súper cabrón. Pero se murió, lo mismo que tú decías, Beth, si se va de viaje. Claro que te va a doler que se muera, claro que te va a doler que se aleje. O sea, sí duele el amor. ¿Te lastima? No, porque no es como que, güey, me amas muy bien, voy contra de ti, voy a lastimarte. Es una cuestión de afectación la que debemos de ver de quién a quién viene este rasgo del dolor, de quién a quién va esta intención de hacer daño, ¿me explico? Entonces duele, sí, a huevo, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor no siempre es rosa y estaría poca madre. El amor siempre debe ser feliz, eso sí.
El amor trae felicidad, sí.
Es consecuencia de, pero no necesariamente va a estar todo el tiempo feliz, 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 siempre arriba, no, somos humanos, nos cansamos. Si tú vas a correr, Janet sabe de estos temas de correr, tú Betsy, ahora que lo estás experimentando, puedes salir súper motivado, pero ¿qué tal en el kilómetro 5 y luego en el kilómetro 10? ¿Te duele? Sí, claro que duele. ¿Te cansas? Sí, claro que te cansa. ¿Quieres sentarte? Sí, claro que quieres sentarte. ¿Vas a seguir? Sí, voy a seguir. ¿Por qué? Porque estoy siendo feliz demostrándome a mí mismo que puedo. Pero en algún momento va a tener que descansar. Lo mismo pasa con el amor. No puedes estar todo el tiempo con la alegría al tope y desbordando y corazoncitos. No, te vas a cansar. Y es normal, es de humanos. Hay que darse chance de recibir. Y aquí viene algo que ya habíamos platicado en otro video, ¿no? El mindfulness, tu atención plena en lo que estás viviendo en este momento para que aproveches el amor al máximo. Y entonces, en los momentos de una onda baja o en los momentos en los que tal vez no estás tan a full, puedas descansar, pero descansar no significa dejar de ser feliz, significa ser feliz amando y descansando, ¿no? En
Claro.
un amor tal vez pasivo, pero que es momentáneo, son ciclos, son ciclos. ¿Sí me
Claro.
explico, Betsy, o de
Sí, claro.
repente?
Sí, o sea, justo desmitificar esto de que cuando estoy enamorado tengo que estar todo el tiempo súper feliz. Y no es así, o sea, y cuando estoy triste o cuando, como dices tú, de pronto me viene un bajón, decir, ay, no, es que, o sea, no, también es parte del amar. ¿Sabes? También lleva todo un proceso, lleva muchas experiencias y eso es amar, ¿no? Todo este sinfín de emociones. Decías tú, hacemos tonterías, de pronto es tanto el sentimiento que es incontrolable, ¿no? No podemos controlarlo, no podemos, nos sentimos, como tú dijiste, estúpidos, tontos, empezamos a hacer locuras, porque es ese sentir desbordándose y nos rebasa.
Pero ahí aclaro, Betsy, yo me refería a eso en cuanto al enamoramiento. En
Sí, al
cuanto al amor, yo no creo que seamos estúpidos. Sí tomamos decisiones muy salvajes, a veces contra nosotros, ¿ok? Porque de repente cuando estás amando, dices, oye, de que coma yo a que comas tú, pero ya no lo hago como en el enamoramiento de, ah, no, pues para así todo, sin pensarlo. En el amor ya es más pensado y es una decisión consciente de, ok, me voy a sacrificar yo en no comerme toda la parte de mi torta para que tú puedas comer. ¿Me explico? Y ahí es
Claro.
donde involucra el amor, porque el enamoramiento es mera reacción. Y les comentaba en esta semana, no me acuerdo a quién, que el enamoramiento es reacción, reacción, reacción. La ves mal, ah, tenme abrigo, la ves feliz, ¿en qué te ayudo? Paso, te recojo, tal, tal. Vas reaccionando, reaccionando, reaccionando. Ahora, cuando es amor, ya sabes, hoy me va a costar algo a mí, pero para mí el beneficio va a ser que, y ahí es donde ya pensando es, bueno, tal vez no haya tanto beneficio, pero sí lo voy a hacer porque a fin de cuentas es la persona con la que decido mantener esto. Esta parte de la actualidad que dicen, güey, todos en contra del matrimonio y el papelito, porque pues sí, todos dicen, ay, pues es un papel y tal, tal, tal. Sí, tienen razón, es un papel, pero la realidad es que el matrimonio es una decisión. Con o sin papel, tú estás decidiendo. No, el papel lo formaliza gubernamentalmente, porque hay quienes dicen, no, es que no necesito un papel para certificar esto. Tienes toda la razón del mundo, el que lo necesita es el gobierno, ¿no? O sea,
Claro.
si en cualquier caso hay temas de seguro o demás, lo necesitan todas estas
Sí, porque
partes,
se
¿no?
generan derechos y obligaciones, ¿no? Ante este estatus matrimonial.
Exactamente, pero tú ya traes el matrimonio desde antes cuando decides hacer la vida con otra persona solamente, ¿no? Y como decían algunos, ay, si después me arrepiento, pues también está padre, a juzgar cuál es la duración de tu amor y cuál es la intención de tu amor, ¿no? Y ahí no me meto, porque la verdad es que el amor tiene mil intenciones, tiene desde la intención más egoísta de mi placer, para mi placer, a pesar del otro, y yo ahí nuevamente, ¿será amor eso? Tal vez dentro de tu significante sí, pero dentro del compendio, la conceptualización que utilizamos para trabajar con las personas, yo te diría, pues es que falta reciprocidad, ¿no? ¿Te tiene que amar la otra persona? No, para que tú ames no te tiene que amar a la otra persona, pero para que tú ames sí debes de estar involucrando a la otra persona.
Claro, sí, porque si no luego se vuelve el amo para ser amado. Y no, ¿no? Tienes que amar y sin esperar, o sea, vaya, aunque suene así muy coloquial, pero sin esperar nada a cambio, amas para amar, para darte, no para que te den, no para recibir.
Es correcto. Y ahí viene una pregunta que esto sí se le hicieron filósofos y cínicos. Los cínicos no son personas como ahora lo entendemos, ¿verdad? Es una corriente filosófica de los tiempos de Alejandro de Macedonia, pero luego platicamos de esas cosas. Pero se hicieron la pregunta, ¿y para qué hacerlo? Porque no lo puedes evitar.
Claro.
El paciente, el morro, la morra que llega a tu consultorio y te dice, no, 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 yo conscientemente he decidido no amar a nadie, perdón, no, no es cierto. Sería psicópata.
Sí.
Sería psicópata porque aparte es una parte funcional de la psique. Lo hacemos por necesidad. Para cubrir mis necesidades, no. Lo hacemos por la necesidad psíquica.
Claro.
¿No? Entonces, nuevamente ahí, que quien diga, yo amo porque quiero amar, no, tú amas porque necesitas amar. Todos amamos porque necesitamos amar. Porque si no, no habría coherencia. Así como tú odias como necesitas odiar, y así como tú te enojas como te necesitas enojar, así como tú lloras porque necesitas llorar. ¿Por qué? Porque cuando la gente se reprime de llorar, pasa algo. Bueno, cuando la gente se reprime de amar, pasa algo, ¿no? O sea.
Creo que por ahí también Octavio Paz decía y hablaba un poquito sobre el rendirse, ¿no? Como tú bien mencionas, es un sentimiento tan, tan fuerte que él hablaba de, es una decisión, pero en la cual tú decides rendirte hasta a este sentimiento, ¿no? Habla más de una rendición de decir, bueno, pues ya, me dejo ir, o sea, me entrego al sentimiento, ¿sabes?
Sí, muy poético, como se espera del
Sí,
señor
claro.
Paz, pero tal cual. La verdad es que sí, la verdad, digo, no, no lo expresa de forma gratuita. Yo sé que parte del capítulo de hoy es quitarle lo poético, pero aquí mi cuestión sería que tal vez no es poético, sino que más bien es narrativo, ¿no? O sea, no nos está haciendo la narración de lo que verdaderamente pasa.
Sí. Oye.
Chicos con pareja, chicas con pareja, coméntenos si es cierto lo que estamos diciendo o nos estamos alocando. Perdón, Betsy, te
Quiero
escucho.
retomar un poquito lo que decías hace rato de las princesas de Disney, porque ahí también hay algo bien interesante que me gustaría comentar. O sea, yo sí crecí con viendo películas La Bella y la Bestia, Cenicienta, Rapunzel, todas ellas, ¿no? Y de pronto pareciera que todas tenían un conflicto en casa, en donde se desenvuelven, y estaban en espera ansiosa de su príncipe azul que llegara a rescatarlas, ¿no? Como a sacarlas de eso. Y la salvaba, ¿no? Y entonces de pronto también se piensa que el amor es eso, ¿no? Como que, o no sé, esta idea que tenemos de que tenemos que ser como mujeres rescatadas por nuestro príncipe azul, ¿no? Poniéndole ahí, decías tú, este pensamiento rosa, de que todo ya cuando llega tu príncipe todo es mágico, el típico, y vivieron felices para siempre, ¿no? Y no es así, o sea. Cuando te enamoras, o sea, también conlleva una serie de obstáculos, de conflictos, ¿no? De cosas que tienes que atravesar y que se genera también por este mismo sentir, ¿no? O a ver.
Claro, ahí vamos a hablar de una barrera generacional, Betsy. O sea, Blancanieves, por ejemplo, se estrena en abril de 1937, más o menos, hace menos de 100 años, ¿no?
Sí.
Blancanieves en su versión original es una historia muy cruda, muy, muy, muy cruel. Disney lo que hace sí es ponerle matices acordes a su época. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Es que nuestra época viene muy pegada. O sea, si te estoy hablando que Blancanieves, que fue el primer largometraje en caricatura que hizo Disney es del 37, para tu generación y para mi generación había una diferencia de 50 años. El cuento de Blancanieves es antiquísimo, al menos más de 50 años que fue cuando nos tocó. ¿Qué pasa en esos 50 años? Pues primero, para los que sepan, el primer voto femenino se dio en Finlandia en 1907. Había 30 años de diferencia entre el primer voto femenino y el estreno de Blancanieves. En Estados Unidos todavía estaba Lincoln y todavía consideraban a los negros animales para este periodo.
Uy.
Bueno, para el periodo previo,
Sí.
previo, previo, ¿no?
Ajá.
¿Y qué pasa en el 37? Y de ahí en adelante, pues apenas empieza esta lucha por los derechos. Entonces, sí, sí es cierto lo que comenta Disney, lo que acabas de comentar, ¿no? Traemos el concepto de princesas, que viene un hombre a rescatarlos. Sí, porque ese era el contexto generacional de ellos.
Claro.
Ahora, a nosotros que nos toca el cambio, a la famosísima generación X, que nos toca el cambio de todo esto, donde ya hay mamás divorciadas, donde la religión deja de contar tanto, donde el hombre, al menos aquí en México, ya no es esta parte de que, ay, es que hay patriarcado. No, el hombre deja de ser autoridad y se convierte solamente en proveedor, y eso en los momentos donde hay provisión, ¿no? Y somos nosotros los que creamos la nueva generación de princesas. Y me hablo princesas tipo Moana, la nueva versión de Cenicienta, de la mala del cuento de Cenicienta,
Ah,
Maléfica,
sí. Sí.
que empezamos a ver esto. Y nosotros somos los que estamos plasmando esta historia, porque, perdón, ninguno de los millennials son los que están creando las películas de ahorita. Ni siquiera son los que crearon Avengers. Me explico que también Avengers trae otro contexto ya de la Segunda Guerra, que luego platicaremos de esto. Pero ¿a qué voy con eso? Nosotros venimos redefiniendo el significado de amor, venimos redefiniendo la conceptualización. Ahora, cambia el amor, y es aquí, si el amor va cambiando conforme a las generaciones, entonces no es un significado perenne y en cualquier momento va a desaparecer el amor. Significa que desde el principio hasta el final ha habido puntos en común de las personas enamoradas, ¿ok? Y vemos, por ejemplo, a Agamenón yendo a luchar por Helena de Troya. Vemos posteriormente a
Sí.
Alejandro de Macedonia luchando no solamente por sus mancebos o los chicos a los que se estaba dando, sino también por su amada.
Claro.
Vemos posteriormente toda una serie de guerras, porque las guerras más importantes siempre las desata una
Sí.
mujer. Vemos a Lesbos, a la primera onceava musa, perdón, se me acaba de ir su nombre, haciendo poemas ya del amor. ¿Qué no cambia? ¿Qué no cambia nunca? Primero, que es un sentimiento, que es algo que nosotros sentimos. ¿Qué no cambia nunca? La necesidad de entregar. ¿Qué no cambia nunca? La renuncia de nuestra persona ante este sentimiento.
Claro, la
Son las
entrega.
cosas que no van cambiando. Incluso en Blancanieves lo vemos así, cuando hablan del amor, de que llega. Muchos dicen, güey, es que llega y le dio el beso y entonces estaba acosando de ella, bla, bla, bla. Sí, güey, pero es un vato que se acaba de enfrentar a una bruja por una total desconocida. O sea, esa parte del cuento tampoco le están viendo los millennials, ¿no? De este Jorge, que es el de la Bella Durmiente, ay, es que llega y le da un beso. Pues sí, pero acaba de matar a un dragón por una chica que conoció hoy en la tarde. Se rindió al sentimiento, hizo algo muy loco. ¿Me explico? Entonces, el amor sí tiene estas ganas de entregar a alguien, esta decisión de hacerlo. Perdón, yo no me enfrento a un dragón, ni al güey de la esquina, ni con mi mamá, ni con tu mamá, si no decido que va a pasar algo importante entre tú y yo. Porque pendejo no soy. No me voy a ir peleando con el mundo por alguien que no me importa. Me peleo por las personas que amo, ¿por qué? Porque decido defenderlas, porque decido comprometerme con su causa y que mis causas, mis metas, confluyan con las de ellos. Al mismo
Claro.
lugar, no, no necesariamente, pero al menos sí con la misma dirección.
Claro, que es un tanto velar por el otro, ¿no? Por el bienestar del otro.
Es correcto. Nos comenta Janet, actualmente las princesas son valientes. Sí, y ¿sabes qué, Janet? Muchas felicidades. Muchas felicidades a ti y a todas las mujeres de tu edad, de nuestra edad, porque ustedes son las que van inspirando estas historias. Si ves a la directora, a la productora, a la quien hace la reedición, a los que hacen los argumentos, a los guionistas de Valiente, de la chica de Wifi Ralph, que siempre se llama Vanélope, de todas ellas, son nuestra edad. Los que estamos plasmando eso son ustedes, los que nos dan, van dando el ejemplo. Definitivamente, Ivonne, en el futuro que Abril voltee y diga, ah, mi mamá se aventó a la universidad, es empresaria, es psicóloga, ayuda a las personas, mueva para acá, nos protege, aunque haya tenido que renunciar un año a salir a todos lados, pero lo hace. Tú eres, de verdad, Ivonne, el grupo de mujeres que vienen reescribiendo esta historia. Entonces, muy bien, esto es un aplauso para todas las mujeres de esta generación, para que sigan peleando por una mejor imagen de la mujer, para que sigan poniendo al amor no solamente como un reflejo de algo bonito, de un poema, sino como una cosa a la que merecen participar y que no tiene que limitarles la libertad, porque decían, el grandiosísimo filósofo mexicano decía que amar es sufrir. No, no es cierto, mentira, ¿no? Y son ustedes el grupo de mujeres que nos está enseñando eso, que amar es libertad, amor es aceptar, amor es comunicación, amor es honestidad. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, a todos ustedes. Nos comenta Jess, oh por Dios, ¿qué está diciendo Arturo? Ya saben, ya saben, ¿no?
Ya lo conoces, Jess.
¿No? Me llegan a la semana muchos recados y muchas quejas de ¿por qué dijiste esto? Pues porque ahorita para mí es verdad, ¿no? Nos comenta Belén, ¿qué onda, Belén? ¿Existe el amar correctamente? ¡Chas! ¿Tú qué consideras, Betsy? Este está bueno.
El amar correctamente, pues ni correcta ni incorrectamente. Yo creo que el amor es el amor, ¿no? Y amamos y nos desprendemos y todo esto que decíamos, todo este sinfín de sentimientos. Pero amar correctamente, pues yo no le pondría como correctamente, porque si no también pensaría en estás amando incorrectamente, ¿sabes? No quisiera, o sea, yo diría estás amando, fin, ¿no? A veces la gente pregunta, oye, ¿y cómo sé cuando estoy enamorada de tal persona? Pues si lo estás dudando es que no estás enamorada, ¿sabes? El amor se siente, el amor se sabe, el amor también da certeza.
Claro, yo ahí vuelvo a poner el paréntesis y la acotación, Betsy. Una cosa es el enamorarse y otra cosa es el amar, ¿no? Amar correctamente, primero esta parte no es un juicio de valor, o sea, como bien dice Betsy, no hay amo bien, no hay un amo bonito y un amo feo. Amas y punto que se acabó. Ahora, ¿qué sé hacer? ¿Qué sí debes de saber? Primero tienes que definir qué es para ti el amor. Y como decíamos, para Betsy, para mí el amor son cosas distintas, porque tal vez Betsy dentro de su significado de amor pone flores, yo dentro de mi significado de amor pongo motocicletas. Pero el amor, ¿qué sí debe llevar? Comunicación, debe llevar principalmente que hay un sentimiento bueno para ti y demasiadas cosas que vayan formando y que vayan poniendo las columnas de lo que va a sustentar posteriormente una relación. Pero bueno, ahorita antes de irme a las relaciones me quedo aquí. Entonces, no hay amar correctamente, Belén, pero sí hay un amar que cumpla con tus expectativas, que llene tus indicadores, ¿no? Me va a ver algo técnico, pero que tenga todos los índices de tus indicadores, ¿no? Ana Vega, luego te platico un poquito de ella, Betsy, pero igual es una persona que admiro muchísimo, muchísimo. Jamás nos hemos visto, pero le admiro un buen, como por toda la trayectoria que lleva y también por situaciones de vida que ha tenido que afrontar. Y nos pregunta, ¿amor incorrectamente no sería la toxicidad? Sí, en un significante no técnico y académico, ¿no? Sí, definitivamente lo podríamos entender como toxicidad. La realidad es que la toxicidad, más que un acto de amor incorrecto, sería un acto de desamor, ¿no? Tenemos atrás programas en los que platicamos de relaciones tóxicas y me gusta esta pregunta porque justamente me hizo aterrizar en este preciso momento. Es que Las relaciones tóxicas en verdad son un acto de desamor para mi persona y tal vez para la otra persona,
Sí,
¿no?
porque al justo en esta toxicidad ya no estás buscando el bienestar del otro, ¿no? Ya, o sea, decías hace ratito, estás haciendo un daño. Cuando haces un daño a la otra persona, o sea, ya no estás amando. El amor busca el bienestar del otro, busca que el otro esté bien. Entonces, no sé, o sea, yo cuando tienes una relación tóxica así tremenda, yo diría, no se están amando, se están destruyendo, se están en nombre del amor, ¿no? Lo que decíamos.
Sí, y aquí viene otro mito del amor, ¿no? Yo lo amo aunque me haga daño, y es,
O
eso es
él me
mito,
sí.
¿mande?
O él me ama aunque me pegue, ¿no? O sea, yo sé
Sí,
que
no puede ser, o sea, vienen peleados los unos con los otros, ¿no? Es como que yo te amo y por esta razón de amarte voy a soportar, ya lo decíamos antes, no, el amor no es soportar. El amor es decidir estar contigo, sí. Una cosa es la decisión y sí, sabemos que vamos a tener momentos de dolor, pero ya lo había dicho antes, pero jamás un momento de infelicidad. Porque incluso soportando el dolor deberíamos de ser felices. Por ejemplo, güey, tengo mi relación y ya nos vamos a ir y tengo mi departamento nuevo, pero en el departamento nuevo que vamos empezando la relación no tengo cama, no tengo tele. Sí, podemos estar estresados los dos. ¿Por qué? Porque es un momento no tan padre. Pero el que estemos estresados los dos no significa que te voy a agredir. Porque entonces nuevamente ya no estás, ya no te está doliendo, te estoy lastimando. Y si amar es la base de construir. Y en este aspecto tóxico nos estamos destruyendo, entonces no cabe, por lógica semántica no cabe, ¿no? Amar, construir y de repente me destruyes, ya no va dentro de eso. Puede ser que después de algo tóxico surja algo bonito, un amor bien padre, ya lo hemos dicho, con la debida terapia psicológica de ambas partes por separado y que luego el destino los vuelva a unir, tal vez, ¿no? Y solo tal vez, a juzgar de la experiencia de cada quien, que claro que nos pueden hacer sus comentarios si alguno de ustedes les ha pasado, porque aunque les comentamos Betsy y yo muchas cosas aquí, la realidad es que en el campo de la psicología nos hemos encontrado con cada caso que nos sorprende. Pero no sé si te contestamos bien, Ana. Bueno, nos comentan.
Ahí coméntanos.
Sí.
Y es que, o sea, me hizo pensar Ana en esta serie, no sé si la has visto, Miguel, de que se llama You. Está en Netflix.
¿De cuál?
Se llama You. Está en
Oh, uy.
Netflix.
Qué pena. No, no la he visto, la verdad es que no.
Sí, bueno, dice Ana que sí, logramos enclarecer, sí, gracias, muy buen punto.
Súper,
Pero
Ana.
en vez de poquito, ¿no? Como lo que hace este cuate, que en nombre del amor, pues todo lo que le hace a esta chava, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, nos dice Jess que ella sí la ha visto, que ya te la cuenta, pero sí les recomiendo verla, o sea, también estaría padre después desmenuzar esa serie, porque pues este chavo, como bien te decía, en nombre del amor, pues dice estar enamorado de la protagonista y bueno, pues hace un montón de cosas horribles, ¿no? La encierra, la persigue, hace muchísimas cosas, pero bueno.
Y qué bueno que comentas al respecto. Ya saben que yo soy ñoño, ya saben que me gusta más acá la onda de los libros. Les voy a empezar a dejar en los comentarios una serie de bibliografías sobre libros que hablan del amor, ¿ok? Yo sé que ven a Betsy y a mí que aquí nos paramos y empezamos a guashaguashear y que pensamos que lo que decimos es ley. La realidad es que, aunque no lo crean, nos damos el tiempo de estudiar el tema, nos damos el tiempo de averiguar y pues obviamente ya con todo el bagaje académico que tenemos, pues por eso es que nos ponemos a platicar. ¿Pueden estar de acuerdo o no? Hay cosas que no vamos a cambiar, hay cosas que ustedes no van a aceptar, hay cosas que les van a gustar y les van a servir y así. Pero bueno, Último mito del amor, Betsy, porque también se nos está pasando el tiempo. Tan, tan,
Chan, chan, chan,
tan.
chan.
¿El amor es eterno, sí o no, Betsy?
El amor es eterno. O sea, a ver, vamos a darle un poquito de contexto. O sea, ¿te refieres a entre parejas? ¿Entre
Sí,
dos
entre
personas?
parejas.
Si dos personas se van a amar eternamente, y me viene a la cabeza, ¿no? Y si por ende deben de estar siempre juntos. Es que el amor del ser humano, híjole, es que si te digo que no, ¿sabes? O sea, no me convence. Es una pregunta de controversia, ¿eh? Y si te digo que sí es eterno, de pronto ves cómo parece terminarse el amor entre las personas. Uy, es controversial. Sí, súper controversial. ¿Sabes?
No, mira, o sea, sí puede parecer, sí puede parecer. La verdad es que sí, sí es una pregunta tramposa. El amor no es eterno, no puede ser eterno. Hoy en la mañana yo decidí ponerme suéter porque hacía frío. Hacia media tarde decidí quitármelo porque ya hacía mucho calor. Ahorita, saliendo, sin duda me voy a poner, decido volverme a poner suéter. Si te das cuenta, mis decisiones van variando conforme al contexto, ¿ok? El amor es eterno. Sí, yo puedo decidir estar contigo el resto de mi vida, en el caso de los esposos. ¿Y eso conlleva que el resto de mi vida te voy a amar? No, el amor requiere mucho mantenimiento.
Ah, claro, sí, por sí solo, no, claro.
Sí, no, el amor no es, ah, ya amo, se plantó la semillita. Y yo sé que suena bien tonto y ahorita que lo escuchen los demás les va a sonar súper tonto, pero todos hemos creído en esto. A partir de que me case, entonces ya el amor, pum, hasta que nos muramos. Y a partir de que llegue el hijo, entonces el amor, pum, hasta que nos muramos. Y a partir de que llegue el primer nieto, y se pasan toda su vida esperando el momento en el que el amor sea eterno.
Claro.
O pasa como el juguete nuevo, ya llegamos, nos estamos amando y de repente ya nos cansamos del amor y, ay, es que se acabó el amor, entonces este no era amor real. No, sí, claro que sí, nada más que el amor requiere mantenimiento. Tiene que haber un diálogo abierto, tiene que haber un diálogo continuo en el cual nuestra pareja siga renovando sus conceptos de amor para que siga renovando dentro de mí mis expectativas, para que siga renovando dentro de mí mis significados y podamos seguir haciendo match, podamos seguir haciendo este crecimiento juntos. Tú decides estar con la otra persona, decides acompañar en el camino, sí. Pero tienes que ir dándole mantenimiento al amor para que no se acabe. Porque claro que se acaba. Y no significa que no sea tu pareja destinada o tu pareja real o tu pareja única en el universo. Chicos, no salimos del cielo, del nirvana, de donde crean que vienen las almas y nos folian, ¿no? Así de folio 67, tú vas siempre con el folio 72, folio 79, tú vas siempre con el 1800 y tantos. No. Eso es algo que tenemos que ir creando. Y sabes qué, Betsy, vamos a hablar, bueno, se me ocurre, si no te molesta, en algún momento vamos a hacer un capítulo de mantenimiento del amor, ¿no? ¿Cuál es
Sí.
la dinámica, la psicodinámica del amor para ir manteniendo estas relaciones? Coméntenos si les interesa esto. Dos preguntas porque ya nos tenemos que despedir. ¿O Betsy, ibas a decir algo?
Vamos a darle paso a Janet, tiene una pregunta ahí.
Sí,
Buena.
me va a retroceder un poquito antes con la de Belén, porque no la contestamos cuando la mandó.
Vamos.
Oh, por Dios, ya les, aquí está. Si amas a alguien, es bueno insistir. Tú dime, Betsy.
Si amas a alguien, es bueno insistir. Pues es que si tú amas, es parte de lo que decíamos hace ratito, ¿no? Si tú amas para que te amen, yo creo que ahí ya estamos mal, ¿no? O sea, por supuesto que nos encantaría que nos, ¿no? Ser correspondidos y que nos amaran, ¿no? Parte de esto, de lo que decíamos del amor bonito, pero si yo tengo que convencer al otro para que me ame, ¿no? Mediante insistencias y cosas así, híjole, creo que No, o sea, creo que si amas a alguien, díselo y demuéstraselo, ¿sale? Pero si esa persona no te ama, el decir voy a insistir hasta que me ame, yo ya no, ya no lo consideraría tan, ¿sabes? Porque es como lo que pasa con esta serie de You, que te comentaba, ¿no? Él insiste y persiste hasta ser amado, pero entonces él está amando a partir de que lo amen, ¿sabes?
Ahí, Belén, yo lo único que puedo comentar desde este lado es, si estás enamorada, como ya lo hemos comentado, cuando estás enamorada puedes hacer todas las estupideces del mundo, porque son los químicos hablando, o sea, es la química cerebral la que está influyendo en tus actos mentales. Y espero que les quede claro esta diferencia de la química cerebral y el acto mental, si no luego lo bajamos, ¿ok? ¿Insistir es un acto de amor? No. Y esa es la realidad. El amor y los actos de amor, híjole, Betsy, no hablamos de los actos de amor. Punto para otro capítulo. Cuando tú empiezas a insistir, está padre para un acto enamorante, ¿no? Incluso hasta de acoso, que medio entra dentro de eso. Ahora, ¿qué piensas obtener? Porque para amor, para que haya amor, debe de haber reciprocidad. Y si tú estás insistiendo, tienes la persona que te va a regresar. Y lo que te va a regresar te va a satisfacer, porque también nuestro inconsciente es bien, bien chingaquedito y nos va a decir, oye, pero lo estuviste insistiendo, entonces ¿será verdad o no? Insistir es como querer convencer. Y claro que no nos deben de amar nada más por quienes somos, pero sí debe de haber iniciativa de la otra parte por querer aceptarnos como somos y debe de haber la decisión mutua. Si tú estás insistiendo, convenciendo y tratando de vender de una u otra forma diferente, no va a funcionar. Pueden andar con un rato, pueden cochar si quieren, pueden salir un par de rato, pero va a haber amor ahí, dúdalo mucho. O al menos en los años que llevo en el consultorio no he visto que pase. O sea, no hay ese acto de conversión. A menos que termines sacrificándote mucho tú, y ahí vuelvo a lo mismo. Si no te puedes amar a ti primero, ¿cómo puedes esperar que otra persona te ame por el sacrificio que tú hiciste? Y este también es otro mito. Si yo me sacrificio, me va a amar y entonces yo lo voy a amar porque nos amamos a través de mi sacrificio. No, no va por ahí. El sacrificio debe ser mutuo, ¿vale? Y bueno, no sé, Belén, si te quedó claro, mándanos mensajín. Y ahí va con la pregunta de Ivonne.
A
¿Qué
ver.
pasa con las personas que se casan enamoradas y se divorcian en menos de un año? Pues eso, Iván, se divorcian. Sí.
Sí pasa.
Sí, ha pasado, vemos. El problema no es que se divorcien en menos de un año, ¿sabes? El problema es que las consecuencias post-divorcio, la baja de autoestima, el no, yo no puedo estar en una relación que funcione, el cómo se van coartando a partir de ese evento. Es muy doloroso. Inhiben por una parte esta posibilidad de volver a amar porque han dado el acto máximo de amor, al menos de nuestros tiempos, que es el casarte es una decisión de amor. Y entonces cuando pasa esto, es así de, ay, no sirvo para amar. Y es lo primero que pasa. Justo por eso estaba siendo muy cuidadoso con las confusiones entre enamoramiento y amar. Porque dicen, ay, falló mi matrimonio, entonces no puedo amar. No, falló tu matrimonio. Y entiende el matrimonio como la unión que decidiste tener con otra persona. Falló, fracasaron, no son buen equipo. ¿Está mal que hayan fracasado? No, no está mal. No estabas obligada a.
Claro, lo que estaría mal es quedarse, ¿no? En esa relación sin estar enamorados.
Estaría mal quedarse en esa relación sin estar enamorados. Estaría mal traer un hijo para solucionar esa relación que no tenía futuro. Estaría mal que dejaras de amar. Te casaste a los 23 años, te divorciaste a los 24 y de los 24 a los 80 que te mueras, que espero que dures más, pero supongamos, te prives del privilegio de amar. 60 años sin amar, 60 años sin amar.
Claro.
Entonces, no, 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 no. Te divorciaste, sí, qué bueno, qué lástima, Tomaste muy precipitada la decisión de casarte. Lección aprendida, para la próxima llévatela con calma. O no te cases, eso no me corresponde a mí. Pero no dejes de amar. Aprendemos a amar a través de los fracasos. ¿Se han preguntado por qué recuerdan tanto su primer beso? ¿Por qué recuerdan tanto a su primer novio? ¿Por qué recuerdan tanto su famosísimo primer amor? Güey, porque fueron tus primeras grandes caídas. La mente olvida lo malo, eso es un hecho. Y es un hecho natural, ya no, o sea, si no, no podríamos subsistir. Luego lo recuerdas con amor, pero fueron tus primeros grandes errores. Y necesitamos de esos primeros grandes errores para que adelante puedas salir adelante y tener relaciones mejores, y tener mejores novios, y tener una familia feliz. Y principalmente necesitas esos errores para que te compruebes internamente que puedes amar y que para amar no necesitas a la otra persona. Para amarte necesitas a ti y tus conceptos.
Y nada más.
Y nada más. Betsy, pero por favor, concluye tú porque nos hemos pasado el tiempo. Muchas gracias a todos los que han estado aquí, Belén, Janet, Jessy, hoy Naye no nos acompaña porque parece ser que tuvo un compromiso fuerte, una situación fuerte. Esperamos que estés bien, esperemos que te desocupes pronto, pero pues por favor, ayúdame a cerrar, Betsy, el tema del día de hoy.
Claro, ya estamos en el minuto 58, como bien mencionas, como siempre se nos va volando. Quisiéramos hablar de muchas cosas más. Sí, pero bueno, yo quisiera, te decía al inicio que yo estaba un poco de acuerdo con con Octavio Paz, que hablaba sobre que el amor es un accidente, que nuestra libertad transforma en una elección. Entonces, creo que el amor es algo grande. Yo creo firmemente que gracias al amor es que se creó todo, ¿no? No, no estoy hablando de dioses, pero está la creación, ¿sabes? Estamos, y es un poder que tenemos todos los seres humanos, que si sabemos usarlo y explotarlo, ¿sabes? Es algo maravilloso, es lo mejor que tenemos. Entonces, más allá de las definiciones, de decir esto es amor, esto no es amor, el amor está dentro de nosotros. Y el amor es algo que podemos compartir con el otro. Gracias, Julia, dice que le agradó mucho el tema. Creo que hay mucho que decir sobre esto. Hay muchos mitos sobre el amor y básicamente lo que intentamos, pues, es decirles que este amor rosita o esto de que todo el tiempo estamos bien contentos cuando estamos enamorados, sí es cierto, pero también hay otra parte, ¿no? Otra parte más real que no tiene que ser cruda, sino una parte más real que lleva el amor y que también es interesante pues hablar de ello, ¿no? Desgajar.
Claro. Señora Julia, muchas gracias por estar aquí. La queremos mucho en el fondo de nuestro corazón. Nos agrada mucho la señora Julia. Yo concluyo, chicos, amor es una decisión. Al menos en el término psicológico. Pero es una decisión que aparte es sentimiento, es decisión, es motor, pero jamás, jamás, chicos, jamás debe de ser destrucción, ni esclavitud, ni algo doloso, ni algo que les lastime, ni algo que les destruya, aunque creo que repetí este último. El amor es la piedra angular, como bien lo decía Betsy, es la piedra que sostiene nuestros pilares de personalidad. Por eso lo vemos en el amor propio, en el amor de pareja, en el amor de los amigos. Y en el amor familiar. ¿Por qué? Porque nos sostiene a todos. Y hablaremos de esto en Mecánica del Amor. Vamos a hacer este programa de Mecánica del Amor. Espérenlo. Vamos a empezar a bajarlo para que también entiendan cómo funciona el amor desde un punto de vista psicológico. Y chicos, después de esto, solamente hay un compromiso que tienen que tomar con ustedes mismos. Conózcanse tanto que para ustedes puedan definir qué es amor. Y nunca más les vengan a vender un mito, una mentira, una máscara del amor. Porque si tú no defiendes el amor, está muy difícil que cualquier persona lo pueda defender por ti. Y no me refiero al amor romántico, el amor que para ti significa. Pero bueno, Betsy, chicos, muchísimas gracias. Esperamos que les ayude toda esta información. Cualquier cosa, mándenos mensaje y que tengan una excelente semana.
Adiós a todos.
Besos, bye.
Bye, bye.